Por favor, denle la bienvenida al pastor Kevin Miller, que es pastor invitado y va a predicar aquí en Calvary de Albuquerque. Albuquerque, Nuevo México, es la tierra del green, del chile verde. Mi objetivo cuando vengo a Albuquerque es comer chile verde con todo. Entonces, oren por mi estómago. Me da gusto estar aquí con ustedes, como mencionó el pastor Skip. Yo estuve como pastor para los adolescentes y hace tiempo comenzamos una iglesia en Tennessee. Ya tenemos 7 años. Tenemos 700 personas que han puesto su fe en Jesucristo y ustedes son parte de esto. Entonces, si oran por nosotros o apoyan el ministerio de alguna forma, les agradecemos. Es un shock cambiarse de la tierra del chile verde a la tierra del gravy y los panes, los biscuits. Mi hija ahorita tiene 7 años. Nada más ha venido en Albuquerque un par de veces. Está aquí conmigo. Y vio una bruja, una planta de esas que van rodando. Y estaba súper extrañada. En Nuevo México tenemos eso y corre caminos, pero en Tennessee sí tenemos como vida silvestre verdadera, mapaches y varias cosas. Cuando llegamos a Tennessee, vimos un venado, era sorprendente, y ya que hemos estado ahí por varios años, ya perdimos la sorpresa de ver a los venados. Mientras más los vemos, nos vamos acostumbrando a ellos. Y quiero recordarles desde Tennessee hoy que muchas veces hacemos eso, especialmente cuando se trata de reconocer las cosas especiales que Dios hace alrededor de nosotros. Nos vamos acostumbrando y perdemos el sentimiento de sorprendernos. Quiero recordarles que esto es extraordinario. No te acostumbres a esto. Queremos darle gracias a Jesús por el pastor Skip, por Lenia, por todo el equipo. Vamos a gozarnos en lo que Dios está haciendo. Estoy agradecido. Esta iglesia ha influido todo el mundo. Y somos parte de esto. No creo que el pastor es que cree en el piloto automático. Sería muy fácil para él nada más ya poner el piloto automático y sentarse a gusto, dormirse en sus laureles, pero siempre está ahí dispuesto a pescar a la gente que necesita a Jesús. Entonces quiero agradecer al Señor por esto. Señor, te damos gracias por tu gracia, gracias porque nos podemos juntar, congregar en este lugar, gracias por todas las personas de diferentes contextos que vienen aquí y hoy es fin de semana de bienvenida. Queremos darle la bienvenida a la gente, no solamente a tu iglesia, sino a tu salvación, Señor, que vengan a ti. Señor, me siento honrado de ser parte de esto. Y no vengo aquí a expresar mis opiniones, sino tu palabra. Tu palabra que es poderosa. Y mientras la abrimos, abre también, Señor, nuestro corazón y haz la cirugía correspondiente en nuestro corazón para que responda al Evangelio. Si alguien está escuchando que no, que sabe acerca de ti, pero no te conoce, te ruego, Señor, que lo salves en el nombre de Jesucristo. Están emocionados de estar en la iglesia hoy porque no creo que la iglesia es algo que tienes que soportar, sino que tienes que disfrutar. Así que me da gusto estar con ustedes. Si tienen una Biblia, por favor, ábranla en Romanos capítulo 12. Si no traen Biblia, pueden ir a biblia.com en su celular. Si le preguntas al cristiano o a la persona que va a la iglesia, típicamente en los Estados Unidos, te va a decir, ¿qué hago? Voy a la iglesia, me siento, canto unos himnos y eso es lo que hago. Quiero enfocarme hoy menos en lo que hacemos como iglesia y algo más importante, que es por qué lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Y cuando se trata de esas dos preguntas, ¿qué y por qué? Los dos son importantes, pero son diferentes. ¿Qué es en lo que nos tenemos que enfocar de manera natural? Si te conozco después del servicio, te saludo. Lo típico que hago es, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? Si te conozco apenas y te digo, ¿por qué haces lo que haces? Te voy a desconcertar. El por qué, siempre nos enfocamos en el qué, pero el por qué es más importante. La motivación detrás de lo que hacemos. Y por eso titulé el mensaje de hoy, digno, digno. Porque tenemos que evaluar si el Señor es digno, si vale la pena, porque no quiero saber qué, sino por qué, qué es la motivación, si Jesús es digno, si vale la pena. Entonces aquí está la idea. Cuando estamos constantemente tomando decisiones basadas en el valor de las cosas. Y me doy cuenta de que muchas de nuestras decisiones se basan en si yo pienso que algo vale la pena o no. Por ejemplo, cuando vayas a la tienda, vas, te estacionas, tomas un, escoges tu estacionamiento, el lugar de estacionamiento, de acuerdo a si vale la pena o no. Si me estaciono aquí, ¿vale la pena la caminada o no? No, no tengo tiempo ahorita de caminar y me voy. Cuando entras, tomas más decisiones de acuerdo a si las cosas valen la pena o no. Se te dicen que cuando vayas de compras al supermercado, no vayas con hambre y te mantengas en tu lista de artículos. Pero estás viendo los mostradores y tomas las decisiones de acuerdo a lo que vale la pena o no. ¿Qué cereal voy a escoger? Aunque parece muy difícil tomar la decisión sobre el cereal, por ejemplo, hay tantos que escoger. Y cuando ya algo te está costando más caro, van a batallar para convencerte que de veras vale la pena comprarlo. Constantemente tomamos decisiones basadas en el valor de las cosas. Si vale la pena o no. Si vas al gimnasio, evalúas si vale la pena levantarte temprano para ir ahí. Los ascensos en el trabajo, las relaciones, humanas, todas nuestras decisiones es porque tomamos en cuenta el valor de las cosas. Entonces, es como, por eso lo que nos queremos preguntar es si vale la pena vivir por Jesús y sacrificar todo por Él. Yo creo que eso vale la pena, pero eso es una decisión que yo tomé y es una decisión que tú tienes que tomar. Si sigues a Jesús, si decides seguir a Jesús, o a lo mejor ya lo seguís, ya decidiste seguirlo, pero a lo mejor hay áreas en donde tú te estás manteniendo sin seguir a Jesús. Espero y oro que después de este mensaje, convencerte de que dejes esas áreas y sigas a Jesús completamente. Romanos 12 es donde estamos. Es una exposición, no es una exposición detallada de Romanos 12. Vamos a examinarlo simplemente. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Déjenme darles tres pensamientos de estas cuestiones del sistema de valores, si vale la pena. Tenemos una definición básica de alabanza. A ver, tomen notas para el examen que les van a dar en el cielo. La alabanza es una declaración de que algo vale la pena. La alabar es declarar a través de tu vida que algo o alguien es digno de tu atención, de tu enfoque, de tu compromiso, lo que sea. Una declaración que estás haciendo y todos, ya te des cuenta o no, todos somos, todos alabamos. No te me gusta cantar. Bueno, es nada más, es, el cantar es una parte de lo que hacemos, pero la alabar es mucho más que la parte musical. Es un estilo de vida. Es una declaración de eso. Lo que decidamos vivir, por lo que decidamos vivir, eso es el alabar. Y a veces decidimos vivir por cosas que no realmente no valen la pena. Ese es un estilo de presentar nuestros cuerpos como sacrificio. Y esta es la alabanza espiritual. Estás diciendo que Dios vale la pena, merece ese sacrificio. En la escena del Apocalipsis nos enseñan cómo los ejércitos celestiales están alabando a Dios, diciendo que es digno del honor y la alabanza y el poder. Todas estas cosas constantemente estamos alabándolo porque Él vale la pena. Ahora escuchen esto. Cuando tomamos en cuenta que el alabar, nos damos cuenta que el alabar dice lo que vale la pena y nos recuerda cosas que no valen la pena. Por ejemplo, ese cheque que amas tanto, que te llega cada mes, no te ama, no dio su vida por ti. Esa persona que a lo mejor encuentras mucho gozo con esta persona en tu vida, no dio su vida por ti como Jesús lo dio. Entonces, muchas veces queremos que los problemas terrenales, temporales, tenemos soluciones temporales para problemas eternos. La Biblia dice que Dios puso la eternidad en nuestros corazones. Entonces, si quieres que una relación te traiga gozo en la vida, estás con la persona equivocada, te voy a presentar a la persona que tienes que conocer, y esa es Jesús. Entonces, cuando te pones a pensar en esto, te das cuenta lo que vale la pena y lo que no. Por ejemplo, con Jesús fuiste comprado, fuiste perdonado, fuiste llamado, equipado y te Dios te ha dado un propósito y ha sanado tu dolor. En este momento ya tienes propósito en la vida a través de Jesús. Y vemos qué fiel es el Señor y que Él es digno. ¿Qué tenemos que hacer? Todo lo que hizo el Señor por mí, ¿yo qué haría y qué no haría por Él? La alabanza es una declaración de que Él es digno. Que Jesús es digno. Aquí hay otro pensamiento. La misericordia de Dios no se basa en nuestros méritos, en nuestros propios méritos. En otras palabras, Dios no te da misericordia porque tú te la has ganado. Tú no te la puedes ganar. No hay nada que puedas tener porque fuiste suficientemente bueno o que hiciste algo que realmente impresionó a Dios. Así no es como funciona. En el versículo 1 está diciendo Pablo eso. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, quiere decir, quiero que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, pero el ruego está fundamentado en las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios, esto es lo que quiero que hagan. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por las misericordias de Dios en su vida? ¿Hay alguien agradecido por la misericordia de Dios en tu vida? Nos encanta, escribimos cantos, pero la ironía de la misericordia es que resalta que tú y yo somos un desorden. ¿Has pensado en esto? Un yeso en tu brazo solo está ahí porque tú te fracturaste. Necesitas costuras si te abriste, necesitas puntadas si te cortaste, y así también. La misericordia solo existe porque nosotros hemos fallado y necesitamos la misericordia de Dios. Y agradezco que las misericordias de Dios son nuevas cada día. ¿Alguien más lo agradece? Yo necesito la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es en lo que Pablo está construyendo su argumento. Y alguien se queja cuando hablamos de Dios, qué misericordioso es. Alguien se va a quejar, a lo mejor lo has pensado o lo estás pensando. Algunos se quejan de que Dios no es justo. Que Dios no me da lo que o no resuelve mi problema, no es justo. Y mi respuesta a eso, yo digo, pues agradécele a Dios que no es justo, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte. La Biblia dice en Santiago, después en el libro de Santiago, que si faltaste una parte de la ley, se hiciste culpable de toda la ley. Nosotros, tú y yo, nacimos separados de Dios en nuestros pecados y por un pecado hemos tenido separación eterna de Dios. Por eso me encanta, estoy muy feliz de que me da mucho gusto que Dios no sea justo, porque la misericordia nos da de parte de Dios algo que no merecemos. Entonces, otra pregunta que a lo mejor ustedes o un amigo de ustedes tienen puede ser algo como, bueno, Dios es muy bueno, sí, ya saben a dónde voy. Si Dios es tan bueno, entonces, ¿por qué hay tantas cosas malas que le pasan a la gente buena? Mi pregunta es, ¿quiénes son esas buenas personas de las que es que hablas? Porque mi Biblia dice que no hay justo ni aun uno, entonces no es una pregunta más exacta es, ¿por qué las cosas buenas le pasan a gente tan mala si hay una onza de gracia en nuestras vidas? Eso debe ser suficiente porque no es lo que nos merecemos, pero por la misericordia, las misericordias de Dios. Decimos que Dios es merecedor de nuestra alabanza, por eso estoy agradecido de que Dios no sea justo. ¿Por qué las cosas buenas le pasan a la gente mala por la misericordia de Dios? Y alguien también se emocionó por esto. En este fundamento, Pablo construye su argumento, este ruego. Por eso dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ahora, tenemos un problema con este ruego. Primero, no me gustan los sacrificios. Si quiere decir algo que yo quiero, pues no lo quiero hacer, entonces sacrificio. Y luego, sacrificio vivo no suena para nada divertido. Entonces, en el versículo 1, cuando dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, la primera pregunta sería, ¿por qué tendría yo que hacer eso? Constantemente evaluamos las cosas de acuerdo a si valen la pena este sacrificio que Pablo nos está pidiendo. ¿Vale la pena? Yo diría que sí. Escriban esto y les voy a ayudar a entenderlo. La misericordia de Dios hace que nuestro sacrificio tenga sentido. Construyendo en este fundamento de misericordia, Pablo básicamente está argumentando que sería ilógico no presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. De acuerdo al argumento de la misericordia de Dios, está haciendo este argumento y quiero recordarles que estamos en Romanos 12. Esta petición se acomoda en Romanos 12, pero sería en Romanos 1, capítulo 1. Si empezara así la epístola, soy Pablo y quiero que presentéis vuestro sacrificio, vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Estamos ya en Romanos 12, entonces ha pasado 11 capítulos de desarrollo teológico para llegar a esta petición. Ustedes son ustedes estudian la Biblia y ustedes saben que cuando encontramos, dice, por consiguiente, quiere decir que hay algo atrás. ¿Por qué dice por consiguiente? ¿En qué se está basando? ¿En qué está basando este argumento? De hecho, se refiere a los 11 capítulos anteriores. Entonces, quiero nada más repasar un poco someramente lo que Pablo ha dicho hasta este momento para ver cuál es su argumento. Romanos capítulo 1, en el versículo 16, rápidamente, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Capítulo 2, 4, dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. ¿Cuántos de ustedes saben esto? Está citando el Antiguo Testamento. Capítulo 5, versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Capítulo 6, versículo 20. Porque la paga del pecado es muerte. Capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Capítulo 8, versículo 38. porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Capítulo 10, versículo 12. Porque no hay distinción entre judía y griego, pues el mismo Señor es el Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Capítulo 36, versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir, sería muy loco o muy tonto de parte de ustedes no hacer esto de acuerdo a las misericordias del Señor. Sería ilógico mantener todo para ti mismo. Por lo que Dios ha hecho por nosotros, solo tiene sentido, porque la misericordia de Dios hace que nuestro sacrificio tenga sentido, porque un corazón agradecido no necesita ser obligado a sacrificar para Jesús. El resultado natural del corazón agradecido es la alabanza. Cuando reconocemos cómo ha tratado Jesús con nosotros basado en lo que realmente merecíamos, sacrificio, alabar a Dios debe ser el resultado natural. Ahora, estoy consciente de que cuando hablamos de rendirse y sacrificio, eso va contra la mente humana típica, especialmente aquí en Estados Unidos. Y a lo mejor dudas de esa idea porque tu vida, honestamente, si pasamos hablando de tu vida, dirías, tiene mucho desorden. No sé si realmente quiero hablar de esto contigo. Vivimos en este mundo de redes sociales donde hay una tendencia de tener este retrato de nuestras vidas para todos nuestros amigos. Es muy poco realista, está filtrado, perfeccionado, no realista, una versión de Instagram de nuestras vidas. Y he encontrado también que eso se traduce en la manera como está nuestra casa. Si mi casa es como la de ustedes, antes de que vengan amigos a visitar, tenemos bastante que hacer, porque de lo contrario, van a ver los amigos mucho desorden en nuestra casa. Y, por cierto, cuando vayas a visitarme, no se te ocurra abrir ni ir a los recámaras ni abrir el closet, porque te va a caer algo encima. Y esa mentalidad de que todo de apariencias, pues, de no nada más de las redes sociales, sino de nuestras casas, entra en muchas de nuestras relaciones, incluyendo la manera que nos relacionamos uno con otro y la manera incluso como nos relacionamos con Dios, porque no estamos hablando de dejar entrar a Dios en tu vida. Dudas porque a lo mejor tu vida está más desordenada de lo que estás listo a admitir. Muchas iglesias, no esta, pero muchas iglesias se vuelven un lugar en que llegas, tienes que ponerte tu traje de domingo y poner una sonrisa fingida, como que no puedes llegar triste, es loco, porque últimamente la iglesia es como un hospital donde puedes llegar y a veces puedes decir, sí, la vida es buena, pero hay muchas veces que puedes decir, la vida no es buena, puedes orar por mí y a lo mejor estás llorando y estás pidiendo oración. Esta es la vida real, tenemos que ser sinceros uno con otro, pero entiendo la duda, que uno duda de hacer eso y honestamente yo como pastor me siento culpable de esto también. Noviembre 7, 2011, estábamos celebrando nuestro aniversario y el mismo día perdimos el bebé que mi esposa estaba embarazada. Mi esposa perdió pues al bebé y estaba preparando mi sermón llorando, pero en el sermón me puse esta máscara porque tenía esta mentalidad de que si soy el líder, estoy pasando por un mal rato y no quiero cargar a la gente con mis problemas. Y nunca olvidaré en ese domingo, 2 días después de encontrar esta noticia, alguien llegó y me dijo: Pastor Kevin, gracias por haber orado por mí, mi esposa ya está embarazada y supieron de su bebé que iba a nacer justo el mismo día que nuestro bebé iba a nacer. Y puse una sonrisa falsa y lo abracé, oré por él. Y me fui a llorar a mi oficina y no dejé entrar a nadie. Esa no es la manera en que se supone que tenemos que sufrir. Y ya le he hablado a mi iglesia de esto. Es uno de los lugares más transparentes en que yo he estado. Es un lugar en donde puede ser sincero. Aquí también puede ser sincero. Y quiero recordarles de varias cosas en este fin de semana. Una es que no tienes que batallar por la vida solo, como yo lo hice, llorando en mi oficina. Si eliges dejar entrar a Dios en tu vida, no nada más va a estar contigo en las cimas de las montañas, sino también en los valles. Él vale la pena. Tienes que tomar esa decisión, sin embargo, por ti mismo. Tienes que decidir si realmente crees que vale la pena. Volé desde Tennessee y cuando me bajé del avión, reclamé mi equipaje. Muchos de ustedes traen su propio equipaje, cargándolo, su propio equipaje espiritual. Y tengo una gran noticia para ustedes, que puede ser que hayas entrado con tu equipaje espiritual, pero Jesús quiere tomar lo que te está pesando. Si lo estás cargando, te va a aplastar, pero no tiene que aplastarte. Jesús lo va a tomar. Si tu matrimonio está fracasando, si tienes adicciones, Jesús te puede ayudar. Cuando tú te rindes a Él, la Biblia dice, echa tu carga sobre el Señor. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados y yo los haré descansar. Eso es bueno. Amén. Entonces, tenemos la oportunidad, si dejamos que Jesús entre, que Dios quite de nuestros hombros las cosas que nos están aplastando. Preguntamos, ¿Jesús es digno y lo que vale la pena? Va de una pregunta a una declaración. A lo mejor llegaste, no sé si esto de Jesús vale la pena. Yo oro que si tomas esta decisión, te vas a ir. No importa cómo llegaste, vas a salir diciendo, ahora sé que Jesús vale la pena, que el Evangelio vale la pena, que Él se sacrificó por mí. ¿Cómo no me voy a sacrificar por Él? Sin embargo, cada uno de nosotros se va a ir habiendo tomado una decisión. No sé por qué no estoy listo para tomar la decisión. No tomar la decisión es tomar una decisión. Estás tomando, en este momento tienes que tomar la decisión de si vas a tomar el sacrificio por tus pecados o lo vas a rechazar. Tienes que escoger. Y esta es tu invitación. Y digo invitación porque Jesús lo dijo así: Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Si necesitas descanso, si necesitas misericordia, si necesitas gracia, si necesitas perdón, Él está disponible por la cruz el día de hoy. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Inclinemos nuestras cabezas para orar. Señor, estamos delante de ti para decir no solamente gracias por tu misericordia y tu gracia que derramaste gratuitamente, sino también, Señor, este es el momento para nosotros decir que vales la pena. Y hablo, sé, en nombre de muchos cristianos que están escuchando este mensaje y decirte, Señor, tú eres digno de mi alabanza, de mi sacrificio. Y esas áreas que tú quieres que te las dejemos a ti, que no estemos tentados a agarrarlas otra vez, a aferrarnos a ellas, sino dejarte espacio a ti. Así sea, amén.